El agresor siguió fregando y fregando y fregando. Se metió con mi hijo y de manera verbal, diciendo que era un mongol. Lo que hice, créanme, lo que no me hace sentir orgullosa. Pero todo sea por defenderme a mí y a mi hijo. Tuve que usarlo.
Esta es la voz de Luz Raquel Padilla, madre, cuidadora, activista y víctima de feminicidio tras ser rociada con alcohol y ser quemada con un encendedor este martes en el municipio de Zapopan, Jalisco, que forma parte de la zona metropolitana de esta entidad.
Como en muchos otros casos de feminicidio, Luz Raquel ya había denunciado amenazas previamente por parte de sus vecinos, quienes le habían reclamado los ruidos que hacía su hijo cuando este tenía ataques relacionados con su trastorno de espectro autista.
Semanas antes del feminicidio, Luz Raquel publicó en Twitter fotografías del interior del edificio, donde habían rayado pintas amenazantes y con discurso de odio contra ella.
Previamente había sobrevivido a un ataque con cloro industrial, cuyo atacante, identificó ella, fue uno de sus vecinos.
De acuerdo con la información difundida por el gobernador Enrique Alfaro, el fiscal estatal y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, hay una persona interrogada, Sergio Ismael N., quien tenía una medida que le impedía acercarse a Luz Raquel.
Hemos estado en comunicación con el fiscal general de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz. Tenemos conocimiento que ayer compareció en calidad de testigo con relación a la carpeta que se abrió por este delito de feminicidio, porque, como es del conocimiento público, Luz Raquel, que fue agredida de esta manera tan atroz y tan cruel el pasado sábado 16 de julio, desafortunadamente fallece el día 19. A partir de ahí se abre la carpeta de feminicidio y el día de ayer compareció en calidad de testigo Sergio Ismael N. Pero también comentar, por conocimiento de la propia Fiscalía de Jalisco, que el mismo día de ayer, ya tarde, se le ejecutó orden de aprehensión por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas. Esta causa penal es independiente de la carpeta de feminicidio, pero eventualmente también pudiera estar indiciado por este delito.
Este nuevo caso se suma a una serie de crímenes de odio contra las mujeres en el que las autoridades presentan negligencias graves. Ante el cuestionamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la descomposición social.
Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único. Yo atribuyo, quizá por mi deformación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal.
Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿por qué si Luz Raquel había denunciado a sus agresores no recibió protección? ¿Había forma de evitar este crimen? ¿Y quién cuida a las personas que cuidan?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender más del tema, platicamos con la periodista jalisciense Siboney Flores, reportera de Animal Político.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Siboney, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación.
¿Cuál es la historia de Luz Raquel? Queremos comenzar por ahí. ¿En qué consiste este caso y cuáles son los detalles que deberían interesarnos?
Ay, pues mira, la historia de Luz Raquel es una chica que vive en la colonia Arcos de Zapopan, del municipio del mismo nombre, Zapopan, en Jalisco. Tiene 35 años y es rociada de gasolina y después prendida por sus vecinos, los cuales están molestos por los ruidos que hace Bruno, su hijo de 11 años, diagnosticado con autismo severo.
Este ataque que sufre Luz Raquel tiene un antecedente, ¿no? ¿Ya había recibido algunas amenazas de sus vecinos?
Claro, o sea, esta historia termina en el feminicidio de Luz, pero es una historia llena de discriminación, de odio hacia la discapacidad. Y bueno, desde muchísimo antes, los vecinos le gritaban y le decían cosas ofensivas sobre su hijo cuando este tenía crisis, ¿no? Bruno tenía crisis y obviamente pues gritaba, pateaba, se pegaba contra la pared. Y lo que hacían los vecinos era intimidar a Luz y decirle cosas horribles sobre su hijo, ¿no? Pero obviamente estas agresiones fueron subiendo de nivel al punto en que si ella iba a la papelería a imprimir algo o iba a comprar algo o salía de su casa, cuando regresaba la estaban esperando para darle amenazas de muerte. Y ella se metía a su casa, se dormía y cuando amanecía estaban unas pintas alrededor de su departamento con expresiones como Luz, te voy a matar, Luz, te voy a quemar, ¿no? Muerte a la marimacha, etcétera, ¿no? O sea, una serie de agresiones. ¿Cuándo sube esto todavía más de nivel? Cuando en mayo de este año una de las vecinas, la mamá del vecino, le lanza cloro industrial y le quema su pecho y su tórax, ¿no? Entonces, ella es atendida en servicios médicos municipales, le dicen que sí hay que hacer cirugía y entonces ella decide tomar ese parte médico y acudir a la comisaría municipal de Zapopan para pedir ayuda por el caso. Cuando ella llega a la comisaría, ya había llamadas anteriores de reportes, ¿no? De los mismos vecinos sobre los gritos y de ella misma denunciando el comportamiento agresivo de sus vecinos. El gran antecedente y por el que todo mundo estamos más consternados todavía es que Lucy llegó en mayo a pedir ayuda a las autoridades con una evidencia de una violencia brutal y le negaron el apoyo. Digo, sé que hoy el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, hizo declaraciones de que ella jamás pidió el pulso de vida. Esta discusión no se trata sobre lo que la víctima pide. La víctima, en teoría, no tendría por qué saber qué mecanismo necesita para defenderse. La víctima necesita ser protegida, ¿no? Entonces, lo que debió hacer la comisaría municipal fue atender el caso. De muchas maneras, hubo muchas maneras en las que pudo atender a Luz y a sacarla de ahí. No sucedió y Luz fue asesinada.
Para quienes estamos fuera de Jalisco, ¿en qué consiste esto de los pulsos? ¿Qué son?
Mira, los pulsos de vida son un dispositivo geolocalizador que sirve para que cuando la víctima lo puede traer en el cuello, en la mano, en el pie, donde ella guste, ¿no? Y también depende de en qué empresa se compre, ¿no? Es según el modelo en donde puede ir. Pero básicamente tiene un botoncito que cuando tú lo presionas, se supone que hace un llamado a la base de la policía y la unidad más cercana es quien se acerca a tu rescate. Como este objeto tiene un geolocalizador, se supone que pues llegan al punto exacto en donde está siendo agredida, ¿no? Y sirve para que el llamado sea inmediato. O sea, tienen que llegar en un aproximado de 3 minutos para alcanzar a salvarte la vida. Este dispositivo es el programa estrella de la actual administración, no solo de Zapopan, es algo que ha sido impulsado también por Guadalajara y que también ya cuentan algunos otros municipios, por ejemplo, en Tlajomulco y Tlaquepaque. Hacen este programa y lo hemos señalado muchas veces porque es muy visible decir, mira, les damos unos objetos que hacen que puedan llamar a la base de policía y atendemos la violencia que previene el feminicidio, ¿no? Ese es su programa estrella. Pero obviamente lo hacen porque es un programa muy visible, muy contable, muy así a la vista de la gente. Pero el tema de los refugios y de ejercer otras medidas para evitar el feminicidio no están siendo presentes. Y este pulso de vida puede que funcione en algunos casos y en otros no. Y es bien importante aclararlo. El pulso de vida sí puede funcionar, pero como en todos casos puede tener fallas, como cualquier otro objeto, y también es que no para todas sirve. No todas las víctimas son igual y no todas la necesitan o no todos lo quieren, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sucede con el pulso de vida. Es lo nuevo para la administración y creen que con eso Es su medida para prevenir el feminicidio.
¿Y sabemos qué criterios utiliza la autoridad para inscribirte o no a tener un pulso de vida y por qué se lo negaron a Luz Raquel?
Mira, eso es algo bien interesante que tengo documentando desde inicios de año. Lo que pasa con esto del pulso de vida es que, a ver, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 27, te dice claramente que con o sin denuncia formal, tú como víctima puedes acceder a algunas medidas para que, por ejemplo, recibas el pulso de vida, recibas ayuda económica, puedas acudir a un refugio, puedan detener a tu agresor para que tú saques las cosas de tu casa, puedan geolocalizar a tu agresor, como darle una pulsera de seguridad, muchas medidas. Entonces, ¿qué sucede? Que a la mayoría de la gente que no hace una denuncia formal ante la fiscalía, le dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar ninguna medida de protección hasta que tú denuncies. Aunque eso vaya contra la ley. Entonces, ¿qué pasa? Luz sí lo pidió. Luz hizo su denuncia formal y es una superventaja y es algo que decía en otras partes, ¿no? Luz estaba acompañada en este proceso de denuncia y sabía qué cosas hacer y aunque las sabía qué tenía que hacer, no la protegieron. ¿Qué sucedió? Ella solicita el mecanismo y no se lo dan. ¿Qué criterios son válidos aquí? Y es bien específico decirlo. Estos criterios de a quién le dan o no los pulsos de vida no son públicos. Y ese es un serio problema. Porque muchas mujeres, si supieran cuáles son las condiciones para dárselo, dirían, ¡ah, caray! Yo soy acreedora. Yo vivo en una violencia. A mí me da miedo que puedan acabar con mi vida. Pero no sabía que podía ser acreedora a este pulso de vida. Lo voy a solicitar. Esta falta de difusión de a quién sí se lo pueden dar y a quién no, existe desde que arrancó el programa. Entonces utilizan un criterio interno que no se sabe cuál es y le dicen a Luz, pues no, no eres acreedora. Aquí el problema es, independientemente de si se merecía o no el pulso de vida según sus criterios internos, es uno, ¿por qué no son públicos estos criterios? Y dos, independientemente si decían que no, ¿por qué no le otorgaron otra medida? La mujer llegó con el pecho quemado por cloro industrial. Ese es el problema. La discusión con el presidente, señor presidente, no es si pidió o no, es por qué no le otorgaron medidas de protección, ¿no?
Como bien menciona Siboney, desde el inicio del gobierno actual en Jalisco se han presentado diversas iniciativas contra la violencia. A nivel municipal está Pulso de Vida en Zapopan y a nivel estatal Estrategia ALE y Estrategia Emergente contra la Violencia por Razón de Género, con un presupuesto conjunto de 300 millones de pesos.
Sin embargo, más no significa mejor. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 2021, el gobierno de Enrique Alfaro presentaba un aumento del 60% en los feminicidios respecto a los últimos 3 años del gobierno de Aristóteles Sandoval.
Este crimen tiene otro componente que no debemos ignorar, el capacitismo, que es la opresión contra las personas con discapacidades, donde se promueve la exclusión de todas las personas que no correspondan a un modelo único del cuerpo. El académico Jonathan Maldonado, de la UAM, lo define como un régimen biopolítico de orden, autocontrol, compostura, eficiencia y funcionalidad. Un dispositivo de poder que conduce al ideal humano viable, estándar y deseable. El hijo de Luz Raquel dependía de ella completamente, por lo que ella se dedicaba de tiempo completo a su cuidado. Para visibilizar el trabajo de cuidados, el cual usualmente recae en las mujeres, ella también se dedicaba mucho a su activismo. Vamos a una pausa y volvemos para entrar en detalles. Estamos de regreso con la periodista Siboney Flores.
Te propongo que hablemos ahora de la vida de Luz Raquel. ¿Qué es esta asociación Yo Te Cuido y por qué Luz Raquel se reconocía a sí misma como cuidadora en su cuenta de Twitter?
Mira, Yo Te Cuido México o Yo Cuido México, porque he escuchado las dos variantes, es un colectivo que defiende los derechos de las y los cuidadores y que trabaja mucho en el legislativo para insistir que las personas cuidadoras merecen una pensión, ¿no? Porque ellos trabajan 24/7, porque sus hijos lo requieren así, pero de ninguna manera es remunerado y viven bajo una precariedad constante, empezando porque muchos no pueden acceder a los servicios integrales donde a sus hijos les den terapia, atención médica, psicológica y hasta jurídica, ¿no? Porque claro, hay muchísima discriminación en muchos espacios y terminan corriendo a las personas con discapacidad y hay que trabajar el tema jurídico sobre sus derechos. Ella estuvo muy presente en algunos colectivos feministas y finalmente se integró a esta colectiva con la idea de seguir defendiendo los derechos de Bruno, de su hijo de 11 años, y sus derechos como cuidadora, ¿no? Lo que he podido documentar por lo que he hablado con algunas personas que la conocían es que era una mujer muy creativa, era líder, era segura, siempre exigió sus derechos, ¿no? De repente un poco ruda, pero siempre exigió sus derechos, ¿no? La situación de Luz es que ella estaba muy consciente de todas las precariedades que la rodeaban y justo por eso luchaba, ¿no? Porque ni a ella ni a otra mujer que fuera cuidadora le faltara.
¿Cuál es la situación general que viven las mujeres en el tema de violencia en el estado de Jalisco?
Hay muchas aristas sobre cómo las mujeres vivimos la violencia en Jalisco, porque una, pues claro que está la desaparición, que es un fenómeno muy grave en el estado. Y la otra es el tipo de ataques, acoso y feminicidio. Yo te puedo decir que aquí lo que sucede es que la mayoría de los feminicidios que ocurren en el estado no son clasificados como tal, y que incluso llevar el caso, pedir que se cambie la carpeta, reconocer que fue una agresión por el simple hecho de ser mujer, es muy difícil todavía en el estado. Imagínate, tenemos años exigiendo justicia para Vanessa, una chica que iba huyendo de su agresor, de su pareja, le pide auxilio a la gente que está fuera de Casa Jalisco. Casa Jalisco es la casa del gobernador y no lo alcanzan a detener, o sea, no reaccionan y el joven le dispara, ¿no? Entonces tenemos ese antecedente del que no se ha hecho justicia y se suman muchísimos más. Tenemos el caso de Imelda Virgen, que fue el primer caso que se pudo tipificar en Jalisco como feminicidio. Y después de 10 años, obtuvo una sentencia que todavía están analizando de si es justa. Cuando tenían el agresor confesor, cuando tenían todas las pruebas, cuando la mujer era académica, cuando la mujer era defensora de los derechos humanos, estamos hablando de víctimas demasiado visibles que conocían los mecanismos de acción, que trabajaron, que cumplieron con lo que se les pedía como víctimas. O sea, es sorprendente. ¿Qué vemos en este año? Que a la fecha hay 95 feminicidios, pero no todos, o sea, CLADEM lleva la cuenta de lo que se publica en medios de comunicación sobre las agresiones y muerte que se les dan a las mujeres y entonces con base a eso clasifica si es feminicidio o no. Ese es nuestro indicador en Jalisco para saber cómo están muriendo las mujeres. Pues hasta la fecha, CLADEM reporta 95 feminicidios en el estado.
La asociación Yo Cuido México, a la que pertenecía Luz Raquel, denunció que hay más personas cuidadoras que también han recibido agresiones, amenazas y discriminación por tener familiares con discapacidad.
Su posicionamiento en la página change.org dice: estamos hartas y cansadas de un sistema que nos explota 24 horas al día, 7 días a la semana, que nos vulnera al minimizar la discriminación y violencia que denunciamos y nos desecha mediante la violencia feminicida.
Una de las demandas de esta asociación es que existan protocolos para atender de inmediato a personas cuidadoras que reciban amenazas como Luz Raquel y que además se les dé acompañamiento a la hora de denunciar estos hechos.
La vida de Luz Raquel estuvo en las manos de las autoridades de Jalisco, que no hicieron nada para detener su feminicidio y que, al contrario, recibió comentarios capacitistas sobre su hijo.
El diccionario de la asociación Yo También define el capacitismo como una serie de prejuicios y estereotipos culturales negativos que menosprecian a las personas con discapacidad de antemano. Este sistema de opresión considera a las personas sin discapacidad como el único modelo válido de existir.
Quizás no es un término tan conocido como el racismo o el machismo, pero también está en la médula de nuestra sociedad. Es hora de terminar con esto.
Si quieres conocer más del tema, sigue el trabajo de Siboney, nuestra invitada de este episodio en Animal Político, o en su cuenta de Twitter como @SiboneyFT. También te recomendamos el artículo Luz Raquel, todas las violencias posibles, en pie de página. Si quieres apoyar a las personas que cuidan, busca las redes sociales de Yo Cuido México, organización a la que pertenecía Luz Raquel y que hoy exige justicia.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Reyes y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audiocentro.